Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a tener ahora nuestros cánticos, pero primero pues quiero que busquen en sus Biblias el Salmo 100 para leerlo. Cuando todos lo tengan, digan amén. Salmo 100, del 1 al 5, es cortito. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Pues, ¿verdad? El primer cántico que nosotros vamos a tener es el himno 511, Gozo da servir a Cristo. Y, ¿verdad? Como decía el Salmo 100, que debemos gozarnos y regocijarnos, ¿verdad?, cuando alabamos al Señor. Así que con mucho gozo vamos a cantar. Gozo me da la palabra a leer. Y hermano, una de las cosas, ¿verdad? Ese cántico a mí siempre me acuerda cuando yo vine aquí por primera vez y lo cantábamos a menudo. Y a mí yo me lo aprendí y me gusta mucho. Y la realidad es que es la verdad, porque estemos gozosos, estemos pasando por pruebas o estemos mal, tristes, estemos como, ¿verdad?, en nuestra condición. El Señor nos habla a través de la palabra, a través del hermano, y yo lo he visto así en mi vida. Y yo a veces me acuerda Ivonne, porque Ivonne dice, yo soy muy sentimental, y así, sí, yo prefiero llorar que tragármelo. Pero el Señor le habla a uno constantemente. Y Me acuerdo también cuando James a veces habla, hermano, si se molestan conmigo, no, créanme que yo de regaño es como es de parte del Señor, a mí no me molesta, al contrario, me hace reflexionar. Amén. Así que, verdad, es muy cierto, la palabra es el Señor que nos habla a través de ella. Y en la misma Biblia dice que es medicina para nuestro hueso y refrigerio. Así que, verdad, pues vamos a cantarlo con mucho gozo y alegría también. Oración por la ofrenda y vamos a pedirle al hermano Pablo que pase por aquí a orar por ella.
Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por este santo día que tú nos has dado, Señor, por esta mañana para poder. Hemos venido aquí, Señor, para alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por los cánticos que se están cantando aquí, Señor. Sabemos que llegan a ti allá a la diestra del Señor, de tu Padre, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga, nos bendiga a todos los que estamos aquí, Señor, a todos nuestros familiares, Señor, a los que no pudieron llegar, también bendíceles, Señor. Y en estos momentos te presentamos, Señor, las ofrendas que van a ser colectadas, Señor, para que tú las bendiga, bendiga a cada uno de los que pueden dar y a los que no pueden dar, también bendícelos, Señor. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y que viene pronto. Amén.
Ahora vamos a tener nuestro último himno, el 361. Gracias, Señor Padre, por este día que tú nos has permitido estar aquí, Señor, porque tú nos traíste con bien. Gracias, Padre, por tu palabra, por las alabanzas que hemos exaltado a ti, a tu nombre, Padre. Ayúdanos día a día a aprender de tu palabra. Háblanos a través de ella, a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. Y ayúdanos a seguir hacia adelante en nuestro crecimiento espiritual día a día, a aprender de ti, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanitos aquí presentes, Señor, que son de gran bendición a mi vida, Padre. Y gracias por todo. En nombre de Jesús, amén. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga otra vez. Le damos gracias a Dios cantando con gozo en nuestro corazón. El himnario, en la parte arriba a la izquierda, tiene como que unas indicaciones de en qué tipo de ánimo deben cantarse los himnos. Y yo siempre he visto que tiene una palabra diferente. Yo no he visto un himno que diga el mismo consejo. Este último que cantamos decía que se canta con energía. Imagínate, bueno, no se puede cantar grande gozo, pues entonces dice, pero hay algo, what's wrong with this picture, diría algo. Pero con el Espíritu Santo de Dios tú puedes cantar. ¿Por qué razones podemos cantar con gozo? Lo primero es que Cristo nos salvó, que Cristo nos bendice, que Cristo nos va llevando, que todo lo que viene en nuestra vida, cuando usted se la pone en las manos al Señor, el Señor lo va haciendo y lo va llevando a usted de forma tal que la vida suya puede serle bendición para usted y para otros. Amén. A tono con eso, el tema que vamos a estar tratando hoy, en la misma serie que hemos venido hablando en Mateo, Vamos a estar llegando ahora a una porción en Mateo, Mateo capítulo 19, que habla precisamente de cuando el Señor Jesús toca el tema que le presentan ciertas personas ese día, y era si era posible divorciarse, y ya está. Vamos a hablar de eso en el contexto de lo que el Señor habla, y el contexto de la Escritura, y el contexto de hoy, estando uno antes de vivir en Cristo, nosotros, y después de haber conocido al Señor. Porque es un tema bien importante, que de hecho es de mucha actualidad, porque hoy en día, según pasa el tiempo, muchas personas ya no consideran, no estamos hablando del divorcio, estamos hablando ahora del matrimonio, ya no consideran el matrimonio como algo santo, algo que el Señor instituyó, a tono con lo que le estaba diciendo, como que es una bendición para el Señor. Y el Señor nos instruye, nos vamos a ver a través de la Escritura, a los cristianos, cómo debemos considerar el matrimonio, cómo debemos considerar bíblicamente lo que es el divorcio, y entonces nuestra condición. Algunos aquí pues, están casados, felizmente casados. Otros, pues no lo están. ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar casarse o quedarse así? Vamos a verlo a través de la Escritura, lo que la Biblia nos dice respecto. Amén. Así que vamos a estar en Mateo capítulo 19. Y vamos a referirnos a otros versos de la Escritura. Y para poder atacar el tema de manera, vamos a decir, eficiente, pues por eso vamos a usar las diapositivas que están aquí. Que para hacerlo un poco más de llevadero, en algunas porciones, pues usted verá que yo voy a ir adelante. Así que si de momento se traba un poco buscando en la palabra del Señor en su Biblia, pues sígalo acá. Okay, aquí está, después puede tomar la nota en qué verso nos referimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 19. Y vamos a leer 19:3. Y vamos a leer también Cantares 6:3. Los dos versos están aquí. Para que así, como uno queda más retirado de la Biblia que otro, pues así podemos leer los dos. Ok, vamos a leer Cantares 6:3 y después Mateo 19:3. Amén. La porción bíblica que vamos a estar considerando hoy es Mateo 19, del 1 al 12. Amén. Vamos a leer entonces, en nombre de Jesús. Dice: yo soy de mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Amén. Y dice Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Padre Santo, ahora bendice tu palabra que vamos a considerar y que lo podamos hacer de una manera, Señor, santa, dedicada, íntegra, y que podamos responder y recibir tu palabra como lo que es, Señor, como tu voluntad, como tu ley, como tu deseo para con nosotros, y que de esa forma, al ponerle en obra, nosotros seamos bendecidos y bendigamos a otros también. Ahora, Padre, también queremos interceder por muchas peticiones, Señor, por la familia Negrón. Te pedimos, Señor, ante la pérdida, el fallecimiento de Nibardo, te pedimos, Padre, por ellos, por consuelo y por su salvación también, Señor. Te los presentamos delante de ti en esta mañana. También, Padre, por la familia, Señor, de mi hermanita Lucy, cuya prima falleció, Señor. Te pedimos por ellos, para que tú les consueles también y que tu paz esté con toda esa familia, Señor, en esta pérdida. También, Padre Santo, socorro, está intercediendo por el hogar de Mariemma, Señor. Te pedimos por Mariemma. Te pedimos, Señor, para que ella pueda ser una esposa idónea, Señor, para Abimael. Por él, Señor, pedimos salvación, para que tú salves su vida, Señor, y pueda dirigir a su familia, a Abraham, por el cual te pedimos, Señor, bendición, que está acatarrado, Abimelec, Señor, y Abigail, Señor, que ha cumplido un añito ya. También, Padre Santo, hermanita Socorro va a estar yendo, Señor, a su trabajo el lunes, y por ello te pedimos para que la ubique, Señor, en un lugar donde ella pueda hacer bien su trabajo. Señor, dale gracia delante de sus supervisores, Señor. Mi mamá, Señor, intercediendo por todas nuestras familias, Señor, que están en la idolatría, Padre Santo, o están en la dejadez y no han hecho la paz contigo, Señor. Te pedimos para que esta carta evangelística, junto con los tratados, sea instrumento para que ellos puedan conocerte y salvar su alma, mi Señor. También estaba intercediendo por Papo Negrón, Señor, el otro hermano, la hermanita Úrsula. Padre Santo, que necesita, Señor, que tú sanes, porque tiene muchos achaques, y también que tú le salves su alma, Señor. Y también saber dónde está, Señor, porque anda, Señor, en algún lugar en Estados Unidos, pensamos, pero no sabemos exactamente dónde, Señor. Te pedimos que podamos dar con él. De igual forma, Señor, la hermanita Flor María está en el hospital, Señor, porque tiene un dolor en la pierna y en la espalda. Te pedimos que tú la sanes, Señor. Que utilice, Señor, todos los recursos y las bendiciones que están en aquel lugar para su sanidad y que salga pronto de allí, la que podamos ver pronto acá, Señor. También, Padre Santo, por el crecimiento de la iglesia, te pedimos, Padre. Te pedimos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea llenándonos cada día y que también añada más obreros, Señor, a tu obra. Y asimismo para las iglesias, Señor, bautistas aquí en Puerto Rico que están sin pastor, que son muchas, Padre. Te pedimos que tú animes, Señor, el corazón de los obreros, porque los obreros están. Tienen que animarse a ponerse en la brecha y que tú les puedas utilizar con poder, Señor. De esa forma también, Padre, pedimos por la petición de Doreen, Señor, que pide por ella, Padre Santo, por su salud, por su estudio, por su vida, Padre Santo, te pedimos que te le des fuerza física, Señor, y le des, Padre Santo, la sabiduría y la inteligencia ahora para los exámenes que vienen, que permita que sea exitosa en esos exámenes, y también por su familia, Señor, por las situaciones que de momento surgen, y que son situaciones, Señor, que están puestas para tú glorificarte, Señor. Te pido que tú te glorifiques en ellas. Permitas a ella dar la dirección, Señor, y obrar con sabiduría ante cada una de ellas, Señor. Te pedimos por la salvación de toda su familia, Padre Santo. Y por la petición de mi hermano Carlos respecto a un trabajo, Señor. Mira, Señor, la inquietud que le has puesto de buscar un trabajo alterno a este, Señor. Te pido, Padre, que tú le lleves y le muestres tu voluntad donde está. Y que tú le concedas las peticiones de su corazón, Señor. Gracias te doy por todo, Padre, y ahora lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, antes que nada también quería agradecer nuevamente las atenciones, ¿verdad?, que me dieron el domingo pasado. De verdad que fue sorpresa. Yo vi que estaban bregando con palmas aquí, qué sé yo qué cosa, pero la verdad que estaba yo completamente enajenado a eso. Así que fue una total sorpresa. Y le agradezco sus cariños, sus atenciones. Muy bien recibido, y me alegro de que estemos sirviendo al Señor. Esperamos pues servirle muchísimos años más. Amén. Para su gloria. Gloria a Dios. Los cristianos y el divorcio. Pero entonces yo pongo aquí dos anillos que no tienen que ver con divorcio. Y es que el asunto, hermano, la Biblia, la intención del Señor no es el divorcio. La intención del Señor es que la unión dure para siempre. Pero sabemos, hermanos, que antes de conocer al Señor Jesucristo, podemos haber pasado, ¿verdad?, por algún divorcio. Algunos hermanos aquí han pasado por divorcio. Han pasado por abandonos, ¿okay?, que terminan eventualmente en un divorcio factual. A lo que me quiero referir aquí es, por tanto, hay un periodo de nuestra vida aquí en este mundo que fue antes de conocer a Cristo. Y hay un periodo de nuestra vida después de conocer a Cristo. Después de conocer a Cristo, estamos llamados a estar en la bendición del Señor mediante la obediencia. Y una de las cosas es que nos manda, si usted quiere casarse, que se case. Y después que se case, se casó. Y están unidos hasta que se vayan con Cristo. Y hay una bendición gigante ahí. No una carga, no como un matrimonio mal llevado, como dice mucha gente. Ah, eso es una carga pesada. De eso mismo se quejaban muchos varones aquí en el capítulo 19, si usted se refirió a los versos. Pero el Señor nos llama para que sea una bendición. Así que vamos a hablar antes y después de Cristo. Ahora, si vamos a Proverbios, para que usted vea la bendición que Dios tiene a través del matrimonio. Bendito sea el Señor. Proverbios 5, 19. Y está aquí, ¿verdad?, para que nos podamos referir a ello un poco más sencillo. Dios quiere nuestra bendición a través del matrimonio, hermano. Matrimonio no es como el mundo lo pinta, que es una carga, que es un amarre, que es un compromiso. Yo no me quiero comprometer. Pero para aquel que sí se quiere comprometer y para aquel que quiere llegar a ser una sola carne con su esposo o con su esposa, hay una bendición. Pero claro, el mundo no quiere la bendición del Señor muchas veces. Pero para aquel que está dispuesto a someterse al Señor, hay unas grandes bendiciones, hermano, en estar propiamente casado. Dios quiere nuestra bendición. Mire lo que dice Proverbios 5, 15 al 19, por citar una de las muchas porciones que habla de esto. Dice, bebe el agua de tu... Esto es alegórico, hermano. Aquí no está hablando de una cisterna donde te saca agua literal. Entienda lo que está diciendo aquí para que ustedes se estén refiriendo a la relación entre el esposo y la esposa. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y aquí va el punto. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Si usted dice, hay algunas porciones de aquí que están como que, ¿verdad? Como que más allá de lo que leemos normalmente en la Biblia. Y es porque la palabra del Señor habla las cosas claras como son, hermano. Está diciendo que el esposo y la esposa están el uno para el otro. El esposo no va a buscar amor por allá en otro lado, o algo que parece amor por otro lado, y la esposa no va a hacer lo propio por otro sitio. Dice, esos son los raudales. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Está puesto el matrimonio para que la esposa sea para el esposo y el esposo para la esposa, ya, exclusividad absoluta y eterna. Porque vamos a ver más adelante que la relación entre la esposa y la esposo, el esposo y la esposa, y la esposa y el esposo por ende, es igual a la que tiene Cristo con la iglesia. Entonces, de la manera que Cristo está con la iglesia y son inseparables, porque a los que Él los salvó para siempre, pues la esposa va a estar con el esposo para siempre, hermano. Lo va a ver, que lo vamos a ver a Efesios más adelante, y ahí va a estar ese paralelo. Así que, hay una bendición. Dice, estoy felizmente casado, y lo digo figurativamente y lo digo literalmente. Y hay una bendición en estar casado. Amén. O sea, no hay ninguna carga. Para mí no es ninguna carga, no es ningún problema. El problema es cuando las personas quieren tener un certificado de matrimonio, entonces quieren hacer las cosas diferentes a como Dios las ha encargado. Y usted oye los cuentos. ¡Ja! Tenía yo un tío, o los cuentos así. Tenía yo un tío, tenía yo una tía, un abuelo o algo así, que tenía en cada puerto un amor. ¿Ah? Y entonces, ese sí que era bravo. Ese sí que era bruto y necio, es lo que hay que decir. Porque estaba en contra de lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Uno piensa, ¿será feliz esa persona? Ese estaba como el que anda como delincuente, como lo que era. En cada puerto estaría asustado, escondido. A ver por dónde era que iba a hacer para hacer la fechoría. No había bendición en su vida. Y eso se refleja en la vida de uno. Y se refleja en la vida de los demás. ¿Okay? Recuerdo un señor por allí otra vez que decía, no, yo tengo tres queridas y a cada una le hice casa en concreto. ¿Sabe? Ese era el orgullo de él, que él le había hecho casa en concreto a las tres queridas que tenía. ¿Sabe? Y entonces en este folclore de pueblo eso se valora como algo que hace al hombre más hombre, y eso es lo que hace que rebaja al hombre, hace al hombre más animal, perdone la palabra, ¿qué? ¿Qué hombre? Usted va a ver que el verdadero hombre es el que ama a su esposa y está dispuesto a dar la vida por ella. Lo va a ver aquí en la palabra del Señor. Ahora, por eso que dice, hay una bendición grande ahí, hermano, que uno está dispuesto a tener esa mentalidad, esa actitud. En Proverbios 31, 10 al 12, habla de la mujer virtuosa. Una de las porciones, verso 10 al 12, Proverbios 31, un poquito más adelante ahí en el libro de Proverbios, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, que hay algunos que andan buscando a la mujer virtuosa, o sea, la que tiene virtudes. Por esto da a entender que habían un montón que no eran virtuosas. Lo mismo se puede decir de los varones. Varón virtuoso de Dios, ¿quién lo hallará? ¿Quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente, pero por mucho, las piedras preciosas. Y el corazón de su marido está en ella confiado. Porque ella es para él y él es para ella, hermano. Y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. O sea, es una bendición cuando tú estás casado con quien Dios le dijo que se casara. Amén. Porque Dios organiza eso. Y hay una bendición grande, hermano. que habrán dificultades, pues como las hay en la vida en Cristo. Usted va creciendo, estamos hablando con los hermanitos que se van a bautizar, de cómo vamos a ir creciendo en Cristo. Pues hay su tropiezo y hay sus escollos, pero vamos sobre ellos en el nombre del Señor y vamos creciendo en Cristo. La vida en Cristo no es un camino de rosas, hermano, porque vamos contra viento y marea, literalmente, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Pues el matrimonio es así. El matrimonio es parte de la vida cristiana. Claro está, para aquellos cristianos que deciden casarse. Usted va a ver que más adelante no necesariamente todo el mundo se tiene que casar. Pero para aquellos muchachos jóvenes que están aquí, de los cuales yo no he escuchado a ninguno que haya dicho que no se va a casar. ¿Okay? Pues para ellos es propio. Para los que están casados hoy día, para los que estuvieron casados y ya no lo están, también hay unos consejos del Señor aquí. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Si seguimos buscando y buscando y buscando y buscando, vamos a ver que a todas luces Dios ha puesto el matrimonio para nuestra bendición. Y lo instituyó desde bien temprano. ¿Okay? Este verso no está aquí, pero si usted va a Génesis 2, segundo capítulo de la Biblia, que habla de la creación, dice el 24, Génesis 2, 24 y 25, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por tanto a cuenta de qué? Porque anteriormente, en los otros versos antes a ese, estaba diciendo que Dios había creado a la mujer a partir del hombre. Ahí es que viene el asunto del Señor, pero que Adán se durmiera y tomó parte de su cuerpo para formar la mujer. Por eso es que la mujer es parte del hombre. Cuando se casan, se consuma esa unión eterna, esa unión espiritual eterna. Y dice aquí, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De hecho, el Señor Jesús cita ese verso en esta porción de Mateo que vamos a referirnos en unos momentos. Amén. Bien importante. Pero hay mucha gente que se pregunta, ¿y si Dios ha puesto el matrimonio para que sea de bendición, porque hay tantas personas que se quejan de él? ¡Ay, a mala hora! ¡Ay! Entonces, en el trabajo mucha gente, ¡ring! ¡Ay! Ya está la diabla esta llamando. Entonces le tienen unos ringtones. ¿Qué pasa? Que no coge el teléfono, que no coge el teléfono, que no coge el teléfono. Esas sandeces se ponen a hacerlas aquí en el ringtone. Entonces, para esas personas, es una carga estar casado. Muchas razones para ello. Pero una de ellas es que no consideran que Dios puso el matrimonio para su bendición. Pero las bendiciones no vienen automáticas, hermano. Hay una actitud y un fruto que dar de parte y parte para que sea de bendición. Lo vamos a ver ya mismo. ¿Por qué? Tres razones principales por qué muchos no son felices. O les da un trabajazo ser felices en el matrimonio y por lo tanto no llegan a gozar de sus bendiciones. Vamos a verlo acá en el nombre de Jesús. ¿Okay? Tres razones, ¿okay? Las vamos a detallar aquí bien rápido. Las tres principales. Se casan por los motivos incorrectos. Vamos a ir al detalle. No tienen sabiduría y por ende, ¿verdad? Tienen una falta de actuar con propósito de honrar a Dios. O sea, no quieren honrar a Dios por falta de sabiduría. O sea, quieren honrarse a ellos mismos, quieren hacer lo que ellos desean, no lo que Dios ha dicho. Y tercero, bien relacionado a la segunda, egoísmo y soberbia, que en el matrimonio se manifiesta eventualmente con infidelidad, como que dice, yo estoy por encima de todo. Como decía una persona, yo soy una persona que yo en mi pecho cabe mucho amor. Ya usted sabe la soberbia que hay en su corazón. Por lo tanto, ese amor yo lo puedo compartir con más de una persona. Esos son los engaños que Satanás pone en la mente de la gente y que mucha gente piensa que es hasta chistoso. Pero son sandeces y necedades que el diablo pone en la mente para justificar su propio egoísmo. ¿Ok? Una persona que quiere satisfacerse a sí mismo y no a la esposa o el esposo que tomó. Vamos a ver un detalle respecto a esto. En la primera, casarse por los motivos incorrectos. ¿Ok? Muchas personas se casan por el sexo. Y usted dirá, no, pastor, ya hoy en día no se casan. Sí, porque ha llegado a otro nivel de ni respetar la santidad del matrimonio y ya ni se casan. Aquellos que están, no, pero ellos son el uno para el otro, lo que pasa es que no se han casado. están andando contrario a lo que dice Dios. Pues si son el uno para el otro, pues cásense. Pero muchas veces se casan solamente para el sexo, para la relación sexual. Otros se casan porque hay otros que se casan. Yo no me puedo quedar, muchacho, en esta sociedad, especialmente se va con las damas. Jamona, yo no me quiero quedar jamona, por lo tanto me voy a casar. ¿Quién le ha dicho a usted que usted se va a casar porque otros se casan? Lo van a ver en la escritura, no necesariamente tiene que ser así. Y posiblemente sí se va a casar, pero no es el tiempo. Ah, pues si yo me caso con el primero que aparezca, pues yo no me puedo quedar. Eso se daba mucho antes. ¿Qué? Decía, fulana, decía el papá, es hora que te cases, mira a ver lo que hace. Y el primer malandrín que aparecía por allí, que empieza pintando varillas por la acera, ese era, con las consecuencias que ya usted sabe. ¿Ok? Otros dicen, me voy a casar para poder pasear. Me voy a quedar como soltero, pero estamos casados. La misma Biblia dice, temprano en el Génesis, fructificad y multiplicaos. Ese fue un mandato que Dios le dio a Adán y a Eva, que eran una sola carne y estaban casados el uno con el otro. Pues, fructificad y multiplicaos, ¿qué quiere decir eso? Que el matrimonio es para tener hijos, hermanito, entre muchas otras cosas. Cuando alguien se casa para no tener hijos, como hay muchos matrimonios modernos de hoy, está en contra de lo que dice la Escritura. Claro, no estamos hablando si hay un matrimonio que se casan y ya los dos están más allá de la edad de tener hijos. Eso es otra cosa, hermano. O sea, no malentienda, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que si estamos en edad de poder procrear y no procreamos, ¿por qué no? Porque queremos seguir como si estuviéramos solteros y gozar de la vida. Estamos yendo en contra de lo que Dios dijo. Hay que ser literal con esto porque es lo que nos dice la Escritura. Bendición de Jehová son los hijos tenidos en la juventud. Bendito el que llenó su aljaba de ellos, o sea, con su paquete de municiones, como diría, el sitio donde se guardaban las flechas. Bienaventurado aquel que tuvo muchos hijos. Una bendición. Hoy en día yo sé que mucha gente dice, muchachos, un hijo, eso es un viacrucis. Uy, no se puede tener hijo. ¿Qué iba a pasar el trabajo de criar muchachos? Antes sí, antes muchachos te hacían así, abría un saco a jugo y comía a todo el mundo allí. Y un bajil de bacalao, todo el mundo se saltaba allí. Hoy hay que ver esto y cómprale esto, cómprale que yo te la. Y todo el mundo, 20.000 excusas, que lo que están escondiendo es una falta de compromiso con lo que Dios le ha dado. Con los hijos que Dios le podría dar, con su esposa que Dios le podría dar, o que Dios le ha dado, o su esposo. Así que no nos dejemos llevar por lo que el mundo comenta. Hay otros que se casan por disfrutar de los bienes del otro. Se da. Ah, yo tengo que casarme con fulano o con fulano que tiene chavo. Antes se da mucho eso, pero hoy se da también. Chacho, qué braguetazo dio fulana. Se casó, lo trabajó bien y se casó. Y salió de oro, se casó por chavo. ¿Usted cree que salió de oro? Se metió en el lío de su vida. Porque si no se casa por amor puro a la otra persona, entonces se está casando con un problema, hermano. Si se casa por conveniencia, va a haber problemas. Si se casa por tener relaciones sexuales, tiene problemas. Si se casa por imitar a otro, va a tener problemas. Si se casa por estar paseando y no querer cumplir la voluntad del Señor, nada malo con pasear. Nosotros estamos casados, hemos paseado. Pero el Señor nos ha movido a hacer la voluntad del Señor también. Es importante. ¿Okay? Y si uno se casa por dinero o por cualquier otra intención, o porque por estatus, o porque fulano es princesa, o princeso, o príncipe, o rey, y yo voy a ser reina, o rey, o lo que sea, pues yo voy a ser rey o reina también. Y se casan por los motivos incorrectos. Por eso es que muchos no son felices, hermano. ¿Okay? La palabra del Señor sí nos dice lo cual es el propósito del matrimonio. Si te vamos a Efesios, bueno, muchos dicen, pues mira, yo me caso por esto, por esto, por esto, por esto. Y nada, esas son las razones bíblicas. Razón bíblica, en Efesios 5. ¿Okay? El esposo, el matrimonio está para el esposo manifestar su amor sacrificial. ¿Qué quiere decir sacrificial? El amor de Cristo por nosotros es sacrificial. Que Cristo nos puso primero a nosotros y dio su vida por nosotros. Eso es amor sacrificial. Pastor, así que debe ser el amor del esposo a la esposa. Así que debe ser el amor del esposo para la esposa. Wow, pero entonces uno está ahí comprometido, ahí en Yabao, uno está conectado, que es inseparable. Así mismo que dice la Escritura, hermano. Imagínese usted que va a decir, ¿verdad? Aquí, maridos, amad a vuestras mujeres aquí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínese que Cristo dijera, ya estuve bastante contigo. Así que la salvación que te di, olvídate de esa, porque ya yo me cansé, yo me voy. Imagínense si vinieran con un asunto así. La salvación que Cristo proveyó es eterna, su amor hacia nosotros es eterno, su unión con nosotros es eterna, y la vida allá con Él es eterna, el compromiso es eterno. Él no buscó lo suyo propio, como dice Filipenses, sino buscó no lo nuestro. Así debe ser el esposo con la esposa. Pastor, pero usted no hace más que hablar del esposo. Es que el matrimonio depende del esposo. Te ha oído mucho aquí en Puerto Rico. La esposa es la que hace la casa. Te ha oído eso, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el matrimonio lo hace el esposo. El esposo es el que decide amar a su esposa hasta la muerte. ¿Eh? Hay que ser valiente para eso. Algunos no le da con esa valentía. Dicen, ay, si me va mal, me tiro por la primera ventana que encuentro. Y ese es el problema, hermano. Aquel que conoce a Cristo sabe exactamente cómo Cristo le amó a usted. Pues así mismo usted tiene que amar a su esposa. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Okay? Se entregó a sí mismo por ella. Aquí lo dice literalmente, para que no quede duda. Entonces en el verso 28, más abajo, mismo en Efesios 5, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y lo opuesto es al revés. El que no se ama a sí mismo no puede amar a alguien que no sea él, porque ni se ama a él, que él está con él todo el tiempo. ¿Usted me entiende el paralelo que está haciendo aquí? Usted es usted todo el tiempo y usted está con usted todo el tiempo. Si usted no se ama a usted, ¿cómo va a amar a otro? No puede amar a nadie. Y ese es el problema. Muchas personas que andan atados con 20.000 cosas, porque quieren estar atados con 20.000 cosas, no se aman a ellos mismos, pues es imposible que haya un amor sacrificial. O sea, me explico. Aquellas personas que son dados, por ejemplo, dicen, no, fulano, muchacho, fulano se bebe hasta las lágrimas, pero él ama a su esposa y a sus hijos. Alguien que esté dispuesto a autodestruirse mediante un vicio que lo tiene atado y que no tiene que estar así, pues no puede amar a su esposa. ¿Okay? De hecho, está en completa traición del compromiso que se hizo. Porque si yo amo a mi esposa, yo voy a tratar de preservarme a mí para yo hacer mi función de ser el que la cuida y el que la ama sacrificialmente. No puede ser que yo me voy a ir en un vicio a desgastarme y a morirme ahorita. ¿Ah? Porque eso se traduce en egoísmo, que es lo que vamos a ver ya mismo. Así que, fíjese la bendición que Dios tiene cuando vamos haciendo las cosas correctamente y el Señor se glorifica en el matrimonio, hermano. Es una bendición. Cuando usted está casado y está amando al varón, escuche esto, varón, amando a su esposa como Cristo le amó a usted. Amén. Importante. Otro verso ahí mismo, los versos que están entre medio, 22 y 20, perdón, antes del 25, 22 y 24, dice, las casadas, ahora las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Que dicho sea de paso, es otra causa de falta de felicidad. Cuando la esposa quiere hacer el papel del esposo en el matrimonio, la esposa aquí sí que manda. ¿Te ha oído eso, verdad? Sí que manda aquí. Que de hecho es algo jocoso que se cuenta por ahí. Pues no, hermano. En el hogar, el varón es responsable ante Dios de darle cuentas a Dios por cómo está corriendo su hogar, por cuánto y cómo le está amando a su esposa, por cuánto y cómo le está amando y proveyendo para sus hijos. Es a Dios que le tiene que dar cuenta. Crea en Él o no crea, eso no hace ninguna diferencia. Pero cuando usted conoce al Señor, usted sabe claramente cuál es la expectativa que Dios tiene con usted como varón. Ahora, a la esposa le toca obedecer a su esposo, someterse a su esposo. Vamos a hablar más ahorita de aquellos casos que usted dirá, pastor, pero yo me convertí a Cristo, mi esposo no le sirve al Señor, ¿qué yo hago? ¿Amén? Vamos a verlo ya mismito en Primera de Corintios, vamos a ver el consejo que la palabra de Dios nos da. Ahora, seguimos hablando aquí, hermano. Así que, Importante entonces que la esposa se sujeta al marido. La otra parte importante, ¿ok? Que los dos se casen para servir al Señor. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por lo tanto, el varón de Dios, el varoncito de Dios, la mujer de Dios, la jovencita de Dios va a buscar unirse en matrimonio. Dicho de paso, todos los jóvenes, ¿verdad?, que están deseosos de casarse. Y que ellos entonces lo hagan con un varón, con una muchacha que sea de Cristo, que vayan a servir a Cristo, que entiendan lo que es servir a Cristo. No, y no le estoy hablando de eso que son de boca. Sí, yo soy de Cristo, de boca, no. De Cristo, y se nota con el fruto. ¿Ok? Por eso que aquí en Mateo 19, 5 y 6, el Señor cita los versos de Génesis 2, 24, que leímos hace un rato. Pero habla de la seriedad y de la inseparabilidad, ¿verdad?, del matrimonio. Dice, así que los dos serán una carne. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Qué dice una sola carne? Pues esto es literal. O sea, yo soy una carne. Pues yo soy uno, una persona. Usted es una persona, no son dos, una persona. Pues cuando se casan, hermano, ¿ok?, cuando se casan, el esposo y la esposa vienen a ser como si fuera una persona. Algo de ello está contenido en la costumbre americana de cuando se casan, la esposa adopta el apellido del esposo. Por eso es que eso es así. O sea, no es porque dice, ah, bendito, rápido, tienen que poner el apellido, que cambiar el apellido. Pero es que es el trasfondo bíblico que está ahí, hermano. Porque ahora la esposa es parte del esposo. Por eso cuando dicen, se llaman Mr. and Mrs. Ortega. Y acá dicen, ah, pero ella no es Ortega. Ella es Bidi. No, ella no es Bidi. Ella es parte de Tito. Y Tito es parte de ella. Y son una sola persona los dos. Así que dice la Biblia. No es como dicen las costumbres latinas y qué sé yo qué vaina. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y por qué está puesto así? Pues porque no se supone que si ella es Ortega ahora, de aquí a 10 años ya no lo sea. Si su marido está con vida. ¿Verdad que sí? Supone que sea para siempre y que no haya ninguna cuestión con eso. Porque es que así Dios lo puso. Jesús le estaba contestando a lo que le estaban preguntando. Señor, ¿es permitido darle carta de divorcio a nuestras mujeres por cualquier causa? ¿Por qué? Porque había un montón de gente, de un montón de hombres irresponsables, que la esposa, literalmente, hermano, te vas a reír de esto, la esposa le apestaban los pies. Ah, esto ya no me está gustando, esto me causa a mí penuria. Carta de divorcio. Y literalmente, hermano, ellos podían escribir una carta y decir, por la presente, a quien pueda interesar, por la presente, yo quiero constatar de que fulana de tal, que ha sido mi esposa hasta el sol de hoy, queda libre. Y ya yo no estoy casado con ella. Firma fulano. Iba donde los ancianos de la ciudad y dice, ¿usted es este? ¿Esta es su firma? ¿Usted es esta? Sí. Ok. Como dice, anulado el matrimonio. Así de fácil. Por cualquier causa, hermano. La pesta en los pies, la habichuela le queda sosa, se puso fea, se puso vieja. ¿Ah? Cualquier cosa. O es muy seria, o es muy sosa, o como sea. Cualquier cosa. Fíjese lo que pasaba ahí. Si usted va al contexto de Mateo, mire lo que dice el Señor. Pero que tú veas cómo la gente confunde las cosas. Dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y leyó esta parte, y dijo esta parte aquí. El hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y dice el 7, entonces, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque fue así. ¿Okay? Si usted busca la cita bíblica, allá en Deuteronomio 24, se le permitió al esposo dejar libre a su esposa. Vamos a explicar ya mismo eso. Y él aquí, el Señor Jesús dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Por qué Moisés le fue permitido de parte de Dios autorizar a los varones que podían dejar a su esposa para el beneficio de la esposa, porque la esposa no está a pastar con un varón que no la ame. Por eso era el beneficio de la esposa, para no estar con un irresponsable en su casa. Y redactado en la historia, en la Mishnah judía, están innumerables casos donde el varón repudiaba a su esposa y la esposa después era libre, libre por completo para casarse con otro varón. Y se casaba con otro varón, con otro varón que de verdad las amara. Y este asunto, y era obvio históricamente, de que aquel que repudiaba a su esposa en un momento dado lo seguía haciendo con otras infelices que se casaban con él después. Y así de una y otra, como aquel Bambalán, rey de Inglaterra, no me acuerdo cómo era, Henry VIII, ¿verdad? Era Enrique VIII. Que él quería que las leyes se adaptaran a él porque él quería tener una esposa nueva cada jato. Y era un irresponsable, con todo y que era rey, más todavía por ser rey. Así que, a esa persona no le fue bien nunca en la vida, era un infeliz, porque nunca se acató a los principios de la palabra de Dios respecto al matrimonio. Pero aquí le está diciendo, era por la dureza de vuestro corazón, o sea, por los varones no amar a su esposa, fue que Dios permitió que se autorizara la separación. Dice, pero ese no era el plan de Dios. Dios lo tuvo que hacer así porque la maldad del hombre era tanta que él no quería que la mujer estuviera sujeta a un varón que no la amara. Pero dice, al principio eran el uno para el otro. Dice, pero ahora yo le digo, dice el Señor, ahora vamos a hablar de hoy, dice él. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué está queriendo decir aquí? Que si se separan, y no se separan porque uno fue infiel con el otro, que es la única causa justa bíblica para separarse, si se separan por otra cosa, que pelea mucho, que ya no lo soporto, que se quedó pelado, y por 20,000 cosas más, hermano, si no hay un abandono de hogar, y si no hay fornicación, porque la persona que abandona, pues abandonó, pero si alguien que adulteró o violentó la santidad del matrimonio, entonces el matrimonio queda deshecho. Y esa es la única razón bíblica para uno separarse, porque rompió el fundamento de la unión santa que había ya de paso. Vamos a volver a eso ya mismo, en nombre de Jesús. Ahora, otra causa por la cual muchas personas se separan, hermano, falta de sabiduría, y porque no quieren honrar al Señor, quieren andar su vida como ellos desean, ¿okay? Y entonces andan tomando malas decisiones siempre de continuo. Salmo 111 nos da un ejemplo, dice, y la razón de esto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquel hermano que no ha conocido al Señor Jesús, que no le sirve al Señor Jesús, va a carecer de esta sabiduría de cómo llevar a cabo bien el matrimonio. Alguien puede decir, pero es que yo no he sido convertido nunca al Señor y yo no le sirvo al Señor y yo he estado casado. Pues, por la misericordia del Señor. Pero dígame usted, si no hay un montón de cosas que ha debido hacer correctamente en su matrimonio y no las ha hecho porque no conocía, no sabía cómo y no tenía temor de Dios. Ahora que tiene temor de Dios, usted está puesto para hacer las cosas correctas en el matrimonio. Amén. Así que falta sabiduría. Y la tercera razón era el egoísmo y la soberbia. Hay personas que dicen, no, yo primero, yo después, y yo soy el importante, y aunque no lo digan con su boca, lo demuestran con sus hechos. ¿Okay? En Malaquías 2, que lo estudiamos aquí hace un tiempo, había unas instancias donde había muchos varones que por su soberbia y por su egoísmo eran infieles con su esposa, hermano. Entonces pues iban y ofrecían holocaustos en el templo. Eran infieles de por sí, y entonces iban a tratar de tapar el cielo con la mano, a tratar de hacerse lo bueno delante del Señor, y el Señor sabía. Dice, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y sigue leyendo en Malaquías, Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, trataban de agradar al Señor, pero estaban siendo infieles a su esposa. Estuvimos viendo, ¿verdad? Esta mañana, los hermanitos que se van a bautizar, que una de las condiciones para que el Señor escuche nuestra oración es que estemos andando limpiamente delante de Él, que no estemos andando en pecado. Entonces estos varones iban y ofrendían los holocaustos, los bueyes, las ovejas y todo ese asunto allí, pero estaban deshonrando su matrimonio. Y el Señor les llama la atención aquí, ¿ok? Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bendito sea el Señor. Así que tres razones importantes por las cuales los matrimonios se divorcian hoy, hermano. Mire, es para los abogados, esto es un gran negocio, esto de los divorcios, ¿ok? Y los abogados realmente se hartan aquí de chichar, se hartan, vamos a decir con J, de dinero, cada vez que ven a alguien que se está divorciando. Y eso es, mire, hermano, ellos tranquilos, y se lucran de todo eso, y están acostumbrados a la pelea chiquita, a la pelea grande, todo eso, división de bienes y qué sé yo qué cosa, y se hartan de chavo por el dolor y la infelicidad ajena. Contra ellos también el Señor truena, pero no voy a hablar de eso ahora. Pero hermano, es una industria el asunto de gestionar divorcios. También se ha tornado en una industria el asunto de gestionar matrimonios. Porque muchas personas en cualquier sitio casan a cualquiera, después que tengan deseo de casarse, sin validar bien y se ven haber verificado bien, primero que haya santidad y que haya temor de Dios en cada uno de ellos antes de casarse. Ese es el deber de cada persona de cada pastor que tenga temor de Dios antes de casar a alguien. Muchos han venido acá. Hace poco llamó una persona acá a casa, pero a través de los años han llamado a muchos. ¿Ok? Mire, que yo me quiero casar. Que si acá en la iglesia casan. Sí, en la iglesia casamos. A los que son de la iglesia. Ah, pero es para ver si me casaban. No, es que nosotros, el pastor, la comisión del pastor es que él tiene que conocer bien las dos personas que él va a casar. Que de verdad estén sirviendo al Señor, porque si no estamos en un relajo entonces, no podemos. No, pero que si una vez me dijo, no, pero es que yo traigo una carta de tal pastor allá. Es que como yo no conozco al pastor de allá, yo no sé si él está en buen juicio o no. Pero yo para dar buen fe, yo tengo que conocerlo y tengo que pastorearlo. A lo que yo pastoreé, por los cuales yo doy cuenta al Señor, a eso, cuando deseen casarse y estén en testimonio y Dios lo ponga todo unido y el Señor en espíritu ahí nos va a tener todos en concierto, como uno dice, pues los casamos. ¿Ok? Porque yo tengo que dar garantía de eso también. Y no puedo dar garantía a alguien que no conozca. Porque es serio esto, hermano. Matrimonio. Gloria a Dios. Así que, una pregunta que nos hacemos entonces. Cuando venimos a ser salvos entonces, pues ya vimos el orden de matrimonio, vimos las razones por las cuales muchos se separan. Pero ahora nos hacemos la pregunta, y ahora que estamos en Cristo, usted que está en Cristo ahora, ¿ok? ¿Qué debemos hacer con nuestro matrimonio? Bueno, la primera instancia es bien sencilla. Usted ahora, no antes, que usted se casó, ni su esposa ni usted conocían al Señor. Pero ahora, por la gracia del Señor, los dos conocen a Cristo, amén, y son salvos. ¿Qué van a hacer? Quedarse así. No hay que hacer nada ahí. ¿Qué hay que hacer? Quedarse así y empezar a aplicar los principios bíblicos del matrimonio. El esposo amar sacrificialmente a su esposa y la esposa estar sujeta a su esposo. Hermano, usted va a ver la bendición de Dios que es eso. Recuerdo una ocasión acá, en el trabajo, y llegué a escuchar así de rebote. Ah, esa esposa de Tito la tendrá pisada allí con el zapato. Sí, porque decían que como ella está en la casa, ella no trabaja, yo trabajo. Que estaba tronchada. Qué cosa la gente, como gente rápido. Entonces, que como yo una vez me puse a decir, yo tengo un problema acá. Y se lo dije bien claro a una persona, yo digo, Yo tengo un problema en trabajar, porque no es bíblico, en recibir órdenes de damas. Mi jefa es una mujer, en este tiempo que estamos hablando. Y yo fui con ella y se lo dije claro. Digo, mira, algo que me tengas que decir, ahora que ya yo voy a ser la jefa del grupo aquí, yo tengo un problema, y es que bíblicamente yo no puedo estar cogiendo un orden ni regaño de mujeres. Y no es porque yo me crea mejor que nadie, es que no es bíblico. La mujer no está llamada a tener autoridad sobre el varón. No es que el pastor es como idiosincrático o es esotérico o como usted le quiera llamar. El pastor es bíblico. Y la Biblia dice que la mujer no gobierna sobre el varón. El varón tiene que gobernar sobre la mujer y tiene que dar cuenta por eso. Por gobernar, no lo malentienda. Tiene que gobernar como Cristo gobernaría. ¿Entiendes? Ahora va viendo, ¿verdad? Pero entonces uno le tiene un problema tremendo allí. Y esa mujer le dará pena, una vez lo escuché. Y yo fui a hablar con la persona. Mira, explícame esto acá, que dicen que yo soy un ogro allí en la casa. ¿Cuándo? No seas paquetero, si ya yo sé que tú lo dijiste. Yo le dije, pues vamos a hacer una cosa, yo le expliqué. Yo vamos a hacer una cosa, yo te doy el teléfono a mi esposa, tú la llamas, tú le preguntas a ver, para que ella te diga lo infeliz que es. Y tú lo redactas todo y lo mandas, lo pones en Facebook. Si quieres, pones en Facebook lo infeliz que ella es. Porque la gente se cree que cuando uno hace las cosas bíblicamente, que a uno le va a ir mal. Y que uno lo está haciendo porque uno está amajado. La gente piensa que servir al Señor es estar amajado ahí. Estar chavado. Piensa. Y es todo lo contrario, hermano. Cuando usted se sujeta al Señor, el Señor le va a bendecir mucho más allá de lo que la mente suya puede dar, hermano. Hay que creerle a Dios. Pero entonces está el que no es valiente y no se atreve a creerle a Dios. Y dice, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Yo no puedo exponerme tanto a amar a mi mujer como Cristo dicen que me amó a mí. Porque el problema es que mucha gente no conoce al Señor y no tienen la valentía, ni tienen el espíritu para hacer esto. Todavía estoy esperando ahora ya, no tan llamado, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que soy un malcriado allá. Mi jefa y yo trabajamos lo más bien. Pero yo se lo dije, no me estén regañando como un niño chiquito. Porque tú tienes tu experiencia en el trabajo y yo tengo mi experiencia en el trabajo. Con respeto se puede hacer. Y así ha sido. En una ocasión que, ¡pap!, hizo unos comentarios allá delante del grupo, yo la llamé aparte y dije, mira, esto que sucede ahora, esto no puede suceder ni conmigo ni con nadie, porque está quitándole autoridad. Entonces después yo no puedo tener autoridad con los muchachos míos acá. No, es verdad, está bien. Y nos llevamos lo más bien. ¿Ok? El problema es este, que cuando uno quiere hacer las cosas al revés, pues entonces no le van a salir bien. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestro matrimonio? Vinimos a Cristo, estamos casados, ¿qué vamos a hacer? Quedamos así. ¿Amén? Ahora, fíjense lo que pasa. Diferentes ocasiones. Los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de cuando se convierte una esposa o el esposo a Cristo, pero su esposa o su esposo no sirven al Señor. Entonces queda alguien con temor de Dios que quiere servir al Señor y el otro no. Como esposo y esposa, de cualquiera de los dos casos. ¿Qué nos dice la Biblia que hay que hacer? ¿Ah? Que no se separen. Que ya he escuchado un montón de casos que hacen contrario a esto. Ay, mi marido no quiere servir al Señor, pues yo me divorcié de él. Y Dios me dio uno nuevo. Y eso es abominación delante del Señor. Porque el matrimonio es para toda la vida. Haya usted conocido a Cristo o no. Ahora, hay que estar fiel con esto. Entonces dice que no se separe. Y si se separa, quédese sin casar. O sea, si es que el esposo o la esposa le hace la vida imposible, que no hay quien pueda mantener eso, pues para estar peleando, pues mejor sepárese. Y se evita la pelea. Pero se separe para quedarse sin casar. O vuelve y reconcíliese con su esposo o con su esposa. ¿Qué? Y que el marido, en este caso, el marido que llegó a ser creyente y la mujer es no creyente, que no abandona a su esposa. ¿Por qué? Porque usted piensa. Mire lo que dice el 12 al 16. El Señor tiene un propósito con eso, dice. Dice, y si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Lo que estamos diciéndole. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Vamos claro, ¿verdad? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. La misericordia de Dios llega al inconverso en el matrimonio a través de que sí le sirve al Señor. O sea, si el esposo es convertido, la esposa no. Dios bendice a la esposa a través del esposo. Honra al esposo siendo misericordioso con la esposa. Mire eso. Y viceversa. Dice, y la mujer incrédula en el marido, es santificada en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. O sea, si Dios tomara en cuenta de que tú le sirves al Señor y tu esposa no, o tu esposa le sirve y el esposo no, y los hijos que están ahí, Él tomaría y dice, esto no sirve para nada, nada de que está ahí sirve, diría el Señor. Pero el Señor no dice así. El Señor dice, por amor a este varón o esta dama que me sirve, ella, por honrarme a mí, santifica a su esposo, su esposa en ese caso, y a sus hijos. ¿Qué quiere decir santificar? Que Dios está ahí, hermano. Que Dios está ahí bendiciendo. Hay que persistir. Porque ¿qué es lo que eventualmente quiere el Señor? Que el esposo o la esposa que no conoce al Señor, le conozca. Y los dos sirvan al Señor. Que es difícil. Yo no me imagino lo difícil que es, hermano. Porque yo no lo he vivido, gracias a Dios. Yo me casé, mi esposa era creyente, yo era creyente. Yo no sé lo que es vivir con alguien que no teme a Dios. Pero si amarse hay que esforzarse, siendo los dos de Cristo, yo no me quiero ni imaginar lo difícil que debe ser el tratar de vivir con alguien que no es del Señor. Pero la Biblia nos manda a que estemos ahí, firme. ¿Por qué? Dice, santificamos a nuestros hijos y santificamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, como sea. Dice, pero si el incrédulo se separa, porque es imposible vivir allí, por razones que no se pueden controlar, dice, que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre, semejante caso. O sea que haya un abuso, tú sabes, una injusticia, algo insostenible, hermano, insoportable allí. Porque el Señor nos llamó a paz. Pero, fíjese el énfasis que hace aquí. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Para eso. Así que, el propósito de Dios es que los dos en el matrimonio estén salvos, estén en Cristo. Sean salvos a través de Cristo. Pero posiblemente venga uno de ellos primero al Señor. ¿Qué nos manda el Señor? Quédese ahí. A medida que algunos hermanos me dicen, pastor, yo quiero pedir un consejo. Tengo a mi esposo que es inconverso, ¿qué tengo que hacer? La Biblia dice, quédate ahí. Ora. Sométete a él. Aunque no sea cristiano, sométete a él, porque la Biblia dice, la mujer se somete a su marido. No dice si es cristiano o no. Que la mujer se someta a su marido. Y de esa forma, el Señor te va a honrar a ti. Y ora para que tu esposo se convierta. Claro, y camina con el Señor de forma tal que tu esposo vea a Cristo en ti. Lo mismo pasa con la esposa que es inconversa. Que la esposa vea a Cristo en el esposo. Amén. Que el esposo vaya caminando con Cristo. Y la esposa le hace un gasparín, una malcrianza, una repugnancia por allá. Y el esposo, amándola como Cristo, lo amó a él y amó a la iglesia. Y así va, orando. ¿Piensa usted que el Señor no le va a conceder que un día su esposa o su esposo se convierta? Pues claro que sí. Así fue con mi papá, estuvimos montando orando 11 años, ¿verdad? 11 años. Mi mamá conoció al Señor, mi papá no. 11 años, estuvo orando, conocía al Señor. Porque es que el Señor es bueno. La gente se cree que el Señor es malo. ¿Qué muchas normas da el Señor es malo? La gente piensa que andar a lo loco es bueno. El Señor quiere que nosotros andemos como Él puso todo. Él fue que nos creó. Y Él sabe cómo es. Y Él puso una norma para que nosotros vivamos por ella y seamos bendecidos. Y eso precisamente. Usted no piensa que él quisiera que entonces ahora el hermanito que se convirtió, la hermanita que se convirtió, eventualmente su esposo, sean de Cristo. Esa es la gloria de Dios, es lo que él quiere. ¿Ah? Entonces ponga tu hogar completamente en orden y que el hogar brille con la luz de Cristo. Eso es lo que él quiere. Pero está diciendo, permanezca ahí, porque hay un tiempo del Señor para las cosas. Amén. Así que eso es lo que nos manda. Si venimos al Señor en el matrimonio, uno antes que otro, esto es lo que nos manda. Ahora, sigue diciendo más adelante. De hecho, más adelante no vamos a ir al detalle bíblico, pero pastor, ¿y si yo soy soltero? Si yo soy soltero, o si yo soy soltero ahora, pero antes era casado, antes de Cristo, sin conocer a Cristo me divorcié, o por razones ajenas de mi voluntad, en una ignorancia me divorcié, ahora estoy en Cristo, y estoy reconciliado, reconciliada con Cristo. Pero no estoy casado, o casada, pero lo estuve. ¿Qué tengo que hacer? Cuando usted está en Cristo, es nueva criatura en Cristo. Eso no vamos a ponerle pero a eso, porque la Biblia lo dice así, claro. Pues entonces aplica lo mismo que estamos diciendo ahora. Si usted se va a casar, tiene que casarse ¿con quién? Con alguien que tenga temor de Dios. Pero si se casa con alguien que no tiene temor de Dios, pues está haciendo el mismo mal de antes. ¿Sí? Cae en la misma historia. Tropecé de nuevo con la misma piedra, lo mismo de Dios. Le va a pasar lo mismo. ¿Sí? En cuestión de amores, nunca entenderé. Así que dice, le va a pasar lo mismo, hermano. Seriamente lo digo. Pero si usted se va a casar, y respectivamente de la edad, no estoy hablando aquí, no, que si el Señor le permite casarse, pues busque un varón de Dios o una mujer de Dios para que haya una bendición real, porque si no se va a meter en un problema. Ahora, ¿y qué de los jovencitos y las jovencitas que se van a casar, que se quieren casar? Pues lo mismo, hermano, busque con quién se va a casar, que sea de Dios. Esto es sin pena, hermano. ¿Okay? No, que yo creo que él, después que se case, coge vergüenza. O ella, después que se case, coge vergüenza. Esa historia ya la he escuchado tantas veces. Piense usted, mire, no es cuestión de lógica, pero mire la lógica. Si cuando está enamorando el muchacho a la muchacha, ni se le ocurre hacerse pasar como que tiene temor de Dios por tenerla contenta de ella, va a tenerla contenta del matrimonio después que ya se casó. La contestación es no. Y lo mismo pasa con la muchacha. La muchacha que viene, quiere, porque hay un montón de muchachas, dice, ay, yo me casara con un hombre, con un marido, con un hombre cristiano. No porque tenga temor de Dios ella, sino porque el hombre cristiano es un hombre de la casa. Ellos aprecian mucho eso. El hombre de la casa, hombre trabajador, y esto de la casa, un hombre tranquilo. ¿Ah? Y encima de eso, bien parecido también. Pues yo me voy a casar con él. Y si el muchacho cristiano anda embobado y no se da cuenta, entonces termina dándole el amor a la extraña, como dice ahí. Y cae enjedado y se fue al latón, literalmente, hermano. Porque entonces el matrimonio es para toda la vida. Entonces él mismo decidió, por diseño, casarse para ser infeliz. Puede ser que Dios, por su misericordia, le conceda que ella sea salva. Pero recuerde que este caso es diferente, porque entonces él o ella, si son cristianos, se casan en desobediencia a lo que dice la palabra. Eso es bien serio. ¿Okay? No tomarlo livianamente. El varón de Dios, la mujer de Dios que se va a casar, ore al Señor, mire objetivamente los frutos que hay en su novio, en su novia. ¿Okay? No tape el cielo con la mano, vaya allí. Sea paciente. Y cuando usted esté claro, clara, que sea el momento para casarse, usted también consulte con las personas que han vivido más que usted. Consulte con aquellos que han estado casados muchos años en Cristo. Y ellos le dirán. Pero no se tira lo loco. No hay ningún apuro. Para chavarse, no hay ningún apuro. ¿Ah? Y si usted va a estar en bendición, está en bendición ahora sirviendo al Señor y estará en más bendición después. Pues quizás quiera apurarse, pero vaya con calma. Amén. Ahora, repasando las bendiciones de estar casado. De hecho, este año que viene a nosotros nos toca estudiar el libro de los Cantares. Para algunos hermanitos que se han puesto a leer el libro de los Cantares, ven, algunos me dicen, es como que subidito de tono. No, porque ese es el amor del esposo con la esposa y el esposo con el esposo. De hecho, esta porción que leímos aquí tiene un poquitito de tono también, la que leímos de Cantares. Y de hecho, la que leímos de Proverbios también. ¿Ok? Lo que leímos en Proverbios habla de que Dios quiere nuestra bendición. Y cómo se maravilla la esposa con el esposo con la esposa. Lea el libro de los Cantares y habla de esta asignación. Cantar de los Cantares de Salomón. Oh, si él me besara con los besos de su boca. Así empieza. Dice, ¿qué es esto? Esto es la Biblia. ¿Qué está? Sí, es la Biblia. Pero si Dios ha puesto el matrimonio, el esposo y la esposa. Pastor, los matrimonios cristianos se dan besos. Claro, hermano. Claro. El esposo y la esposa cristianos se aman como Cristo dijo que tienen que amarse. Literalmente, amén, y espiritualmente también, ¿ok? Y como leímos en Proverbios, ¿quién hallará a esa mujer virtuosa? Los varoncitos de aquí tienen que buscar a esa mujer virtuosa. Así que, repasando, y con esto vamos a acabar. Considerando el pasaje que leímos aquí en Mateo 19, 11 al 12, en la porción del verso del 10 al 12, los discípulos le dicen, si así es la condición del hombre con su mujer, o sea, que no puede repudiarla y que tiene que andar con ella en santidad, dice, no conviene casarse. Dice, eso de casarse es cosa seria, hay que pensarlo bien. Y entonces lo dice, sí, no todos aquellos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Como que dice, hay uno que el Señor ha puesto para casarse, hay otros que no. Pablo, de hecho, lo dice también, le hace 1 Corintios capítulo 7, ahí en adelante, dice esto. Y sigue diciendo, el 12 y el 13 dice, pues, el 12, perdón, hay eunucos. Eunucos son aquellos que no se casan. O sea, eso es un eufemismo, es una palabra bíblica. Eunuco literalmente es aquel que está castrado, hermano. Pero más allá de ser físicamente castrado, esta llegó a ser una posición social donde estos que tenían este asunto físico, pues eran puestos para atender puestos importantes en las cortes de los reyes. Empezaron cuidando el harén de los reyes. Y después ascendieron a posiciones de respeto. ¿Okay? Por ejemplo, el eunuco aquel etíope que iba a Jerusalén y tenía temor de Dios, pues se entiende que no era que estaba a cargo de la reina, era que era un importante oficial de la reina Candace de Etiopía, ¿verdad? Y esto es lo que le ilustro. O sea, pero en el sentido físico, eunuco aquí en esta porción del verso 12, capítulo 19, lo que quiere decir es que no está apto para casarse porque no físicamente no puede consumar el acto. ¿Okay? Pero lo que quiere decir aquí es lo siguiente, dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de la madre. Se puede referir a los que físicamente nacieron así, o a los que para ellos Dios no les dio como propósito en la vida casarse. Hay personas que se quedan así sin casarse, solteros, sin ningún problema. ¿Amén? Pero hay otra, dice, que son hechos eunucos por los hombres, lo que yo le dije. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay algunos que decidieron no casarse, como Pablo. Pero lo que sí nos dice la Escritura es que, y lo dice en el capítulo 7, 1 Corintios 7, que va en paralelo con esto, que si usted está puesto para casarse y no se casa, se va a quedar con la gana de casarse toda la vida. Pablo le llama a eso quemarse. Ay, yo me casara y no me caso. Dice, porque no todo el mundo les es dado. Igual que los que no están para casarse y se casan. Te dirá, ¿y yo, los jóvenes aquí, y yo, estaré en la lista de Dios para los que se casan? Sencillo, ¿usted tiene deseo de casarse? ¿Usted quiere casarse? ¿Usted añora algún día tener su esposa o su esposo? Pues entonces usted está en la lista de los que se van a casar. Porque es cuestión de hacer las cosas que el Señor le ha puesto en su corazón. ¿Amén? Y ahí vamos. Así que resumiendo. ¿Qué vemos aquí en esta porción bíblica? Seis cosas principales, bien breve. El matrimonio se hace de dos personas y hace de dos personas solo una. Y una persona no se puede dividir. Ese matrimonio es eterno. Génesis 2:24, Mateo 19:5. Segundo, las costumbres de la mayoría que nos rodea, no son necesariamente lo correcto ante Dios. El que muchos se divorcien, por ejemplo, no lo hace correcto ni que sea la solución. ¿Eh? De la misma forma, está visto ahora, usted puede ir a cualquier sitio, en cualquier sitio por ahí, quiebra la solución. Ahora quebrarle la solución para mala administración económica. Pues antes ya ha estado perpetuado, divorcio es la solución. Ese egoísmo que usted tiene, el divorcio es la solución. Ese enamoramiento y la lujuria que usted tiene, el divorcio es la solución. Eso de que usted es un peleón y usted quiere hacer las cosas que le da la gana, el divorcio es la solución. Habrán casos de divorcio que son por infidelidad, no me estoy refiriendo a ello. La Biblia dice que ahí sí se disuelve el matrimonio. Pero el divorcio no es la solución. El divorcio es algo triste, es un desenlace triste, sea por lo que sea, que no está en el plan de Dios, hermano. Ahora, dicho sea de paso, si así fue en el caso de alguien aquí antes de conocer a Cristo, o fue así por razones ajenas a su voluntad después de Cristo, pues el Señor ha puesto para que usted decida si usted se va a casar de nuevo o no. Pero, ¿sabe lo que le estoy diciendo? Cásese en el Señor. No se case porque alguien es buena gente, ni porque es bonita o bonito o lo que sea. Cásese porque la persona de verdad tiene temor de Dios, si no se va a meter en el problemón más grande que el anterior. Ahora, tercero dice, la desobediencia, el desobedecer el orden de Dios y divorciarse puede llevar al pecado, al adulterio o a la fornicación. Si usted se da cuuenta de esto, dice, ay, pues entonces hay un montón por ahí afuera que andan en fornicación y en adulterio. Conozco yo personas, mire esto, personas que se congregaban, hermano, no voy a decir hermano, porque hermanos son los que Cristo salvó, personas que se congregaban, que asistían a la iglesia, de un momento dejó a la esposa con todo el hijo, y entonces el tiempo venía con una mujer a la iglesia, y por allá otro de los líderes le decía, preséntanos a tu compañera. Y yo digo, pero yo dime, pero ¿qué compañera? Si lo que es la novia de él, y él tiene su esposa está viva, y no hubo ninguna infidelidad, son poca vergüenza. Y después me cuenta que repitió la hazaña, dejó a ese y cogió otro más. Esas personas no tienen temor de Dios ninguno, andan en adulterio, por completo. Oigo la historia también de una persona que es pastora en esta comunidad, que yo la conocía desde hace tiempo. Tenía su esposo y ella su esposa. Lo vivían normalmente. De momento, dice que Dios la llama a pastorear a ella, lo cual no es el orden bíblico, por lo mismo que le digo. La mujer no puede tener autoridad sobre el varón. Que hay un montón de varones que no quieren hacer su ministerio, es otra cosa. Pero eso no lo da excusa a la mujer para tomar el rol que le toca al varón. Y después se le mete en la mente de que ahora que ella estaba en un nuevo ministerio, que iba a tener un nuevo esposo también. Y dejó al esposo, lo abandonó y se casó con otro. Se cambió hasta el nombre. Tiene una iglesia aquí en Aguadilla. Es una poca vergüenza y es una abominación delante del Señor. Lo triste que lo tapan, dice que con el Evangelio, hermano, no podemos tapar el pecado. Lamentablemente mucha gente sigue ese tipo de ministerio, esas cosas, porque mucha gente quisiera estar en las mismas. Hay un montón que quisieran cambiar al esposo a la esposa, eso no es así. Como lo digo, si usted vino a Cristo, su esposo no es convertido, ámelo como Cristo le ama a usted. Y ore para que él o ella se convierta. Eso es la orden de Dios. Que da trabajo, sacrifíquese ahí. Y Dios le va a dar su bendición. Amén. Séale fiel al Señor. Pero no se raje. Y órale al Señor para que usted vea que el Señor... Cuando usted... Recuerde lo que yo le dije hoy. Después del tiempo, cuando los dos estén en Cristo, es decir, la bendición de Dios que estoy ahora, pastor. va a estar, es ahí. Es como el que se pinta las orejas, ¿sabes? Que siempre está riendo. Qué contenta estoy. Sí, con el listo, ¿sabes? El listo y el listo. Te ríe tanto que la sonrisa le llega hasta acá. Qué contento estoy, pastor. Qué contento yo estoy ahora que los dos estamos en Cristo Jesús. Pues claro. Pero persista en eso, hermano. Amén. Tres razones más y nos vamos. Solamente hay una razón justificada para el divorcio. Cuando se rompe la santidad mediante la infidelidad, según dice el verso 9. Y aquí también cabe decir lo que Pablo nos refirió en 1 Corintios 7, que si el esposo o el esposo no creyente abandona a su cónyuge creyente, este último no está obligado a seguir casado. Si usted se convirtió a Cristo y usted estaba casado o casada, y el esposo o la esposa dijo, yo no quiero vivir más contigo porque ahora tú eres aleluya. Pues yo no puedo vivir con gente aleluya, y se va y lo abandona y no vuelve y se queda por allá lejos, pues usted ya no está sujeta a él. De hecho, ni las mismas leyes, al pasar cierto tiempo, al pasar 2 años por abandono, usted queda completamente libre. La misma palabra del Señor lo confirma aquí, ¿ok? Ya no está obligado. No está obligado, pero si usted quiere seguir casado, puede seguir casado también. Claro, pero matrimonio, ¿verdad? Incompleto, porque si él no está allí, pues, o ella no está allí, pues es lo mismo. Cuando alguno se divorcia sin haber habido infidelidad y se casa con otro o con otra, eso se llama adulterio, en cualquier razón, hermano. Y entonces la persona que está en tal situación está andando en pecado. Tiene que hacer la paz con Dios. Dios perdona, hermano. Pero no podemos tapar el cielo con la mano a decir que las cosas están pasando sin habernos arrepentido. Y hay que pedirle perdón al Señor y corregir la situación, no seguir viviendo en adulterio. Hay que corregir la situación. ¿Ok? Y por último, debido a las expectativas de Dios, no todos son aptos para casarse. Aquel que no está dispuesto a amar a su esposo o a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no puede, no está apto para casarse, porque eso es un requisito del matrimonio. Ahora, si usted, de parte de Dios, el Señor le toca, usted quiere ser valiente y quiere estar ahí, el Señor le va a bendecir. Ore para que el Señor le consiga. Oiga esto claro, que el Señor sea el que le consiga el esposo o la esposa, el esposito o la esposita. Para que sea la bendición de Dios de verdad. Y los dos sirvan al Señor en conjunto. ¿Ok? Los dos, uno se apoya al otro en conjunto, los dos vivan para el Señor en conjunto. Amén. Los dos trabajen en la casa del Señor en conjunto. Y después los dos en la eternidad en conjunto. Amén. Siempre juntos, en conjunto. Amén. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. Bendito sea el Señor. Así que yo vi en la Escritura de que Dios quiere que el matrimonio sea para bendición. Mi matrimonio ha sido de bendición. Ha sido para bendición. Llevamos 25 años. Va a cumplir 25 años de casado ahora, diciembre 16. Mi papá cumplieron 50 años de casado. Amén. Jane lleva un montón de años de casado, ya mismo también cumple 25 por ahí. Y los hermanitos acá también, mire, como dos tortolitos. Allí está el hermanito Dani y la hermanita Lucy. Seguimos, seguimos. Hermanita Rosa, hermanito Pablo. ¿Ah? Va para 50 usted también, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Seguir sin mirar al Señor. Seguir dando un buen ejemplo. Y si alguno de nosotros que dice, yo quiero que mi esposa y mi esposa reciban al Señor de corazón, vamos a seguir persistiendo para eso. Amén. Porque el matrimonio en Cristo, los dos en Cristo, es una bendición, hermano. Y el Señor quiere que así sea. Amén. Así que sí hay. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. Le invito a que estemos de pie. El Señor, ¿qué quiere el Señor para nosotros? Cosas buenas. Bendiciones. El mundo dice, allí, para estar amajado. Amajados están ellos allá afuera, amajados del pecado. Y son esclavos del pecado. Cuando usted viene a Cristo, usted pasa a ser esclavo de Cristo. Para servir al Señor. Entonces la libertad del pecado viene a su vida. Ya no le sirve al pecado. Le está sirviendo al Señor. Oremos para que el Señor permita que todos en nuestra familia sean de Cristo. Empezando por nuestro esposo, por nuestra esposa. Y para que cuando los muchachos aquí se vayan a casar, se casen con mujeres, hombres y mujeres de Dios. Amén. Y si algún hermano o hermana tiene plan de casarse, pues que lo hagan el Señor. Amén. Para que sea de bendición también. Vamos a orar. Padre Santo, ahora yo te doy gracias porque tú eres bueno. Y tú nos has dado, Señor, esta palabra hoy para que la consideremos. Bendícela ahora, Señor, y glorifícate grandemente, Señor, entre nosotros, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y ahora, Padre, yo te quiero decir, gracias por habernos dado, Señor, esta porción. Bendícela ahora en nuestro corazón. Que podamos, Padre Santo, maravillarnos, Señor, en las cosas que tú has ordenado en tu palabra, que sabemos que son para nuestra bendición. Padre, y ahora queremos pedirte, Padre, que seamos fieles a tu palabra. Permítenos obedecerle y serte fieles, Señor, y podamos esperar en ti para que tú completes la bendición grande en nuestra vida, Señor. Si necesitamos que nuestro esposo venga a ti, que nuestro esposo se convierta, Señor, que así hagas tú, Señor. Nos permita a cada uno de nosotros ser ejemplos, luz de Cristo en nuestras casas, para que nuestra esposa o nuestro esposo y también nuestros hijos se conviertan a ti, Señor. Que seamos persistentes, seamos hacedores de tu palabra. Así mismo, Señor, con los matrimonios que ya están en Cristo. Que el esposo ama a su esposa y que su esposo esté sujeto a su esposo. Y que así sea, Señor, y tu gloria sea grande en sus casas también y en sus hijos. Así mismo, Señor, con cualquier hermano o hermana que diga, yo estoy soltero ahora y yo quisiera, si el Señor me concede, que me pueda casar. Guíalos también, Padre Santo. Y que tú, Señor, le dé sabiduría de cómo moverse y cómo poder conocer, Padre Santo, a la persona que se va a casar con él o con ella, Señor. Que lo haga todo en su sabiduría y en tu temor también. Padre Santo, entre nosotros también queremos dar la oportunidad hoy de si alguien entre nosotros quiere hacer la paz con Dios por medio de Jesucristo. ¿Quieres venir al Señor Jesucristo? ¿Quieres convertirte a Cristo? ¿Quieres que el Señor perdone tu pecado y salve tu alma y te lleve por el camino de la bendición? Y el Señor, yo sé que te está llamando. Y no lo digo por decir, lo digo porque yo sé que el Señor está llamando aquí. Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la verdadera bendición, que es en lugar de servir allá afuera en la calle, servir al Señor. Y el Señor te está llamando. ¿Quieres hacerle caso al Señor hoy? Si es así, me levanta la mano y vamos a asistirte en la oración. Alguien que necesite salvar su vida hoy y quiera, Señor, hoy yo me rindo a tus pies. Perdona mis pecados, salva mi alma. Yo te quiero servir de corazón ahora en adelante y voy a estar aquí contigo sirviéndote. Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús en este día. Alguien que quiera reconciliar su vida con Cristo, que en algún momento conoció al Señor, pero después se ha descarriado, y el Señor te ha ido llamando y te ha ido tocando. Alguien que necesita hacer esa decisión, yo quiero reconciliarme con Cristo Jesús y quiero ahora afirmar mi camino, afincarme bien. Que su Espíritu me llene y me permita vivir una vida de agrado al Señor como Él quiere que yo sea. Alguien que quiera hacer esa decisión hoy, me levanta la mano también y te vamos a asistir. En la oración, para que tú mismo hables con el Señor. Bendito Dios, gracias Padre te doy, porque tú eres bueno. Gracias por las bendiciones que nos has dado. Ahora te pido, Señor, que esta palabra permanezca en nuestro corazón y la bendición continúe al ir meditando en ella. Permite, Señor, que las decisiones pendientes que cada uno podría tener contigo, Señor, lleguen a su feliz final, Padre. Que haya una recapacitación y hay una verdadera decisión por aquel que necesita hacerla para servirte de corazón, Señor. Te pido esta bendición para que al salir de aquí, Señor, tú sigas ministrando la vida que tiene esta necesidad. Padre, ahora te pido que nos lleves con bien a nuestras casas también. Cuídanos en la calle, bendice, Señor, nuestro almuerzo y que podamos vernos de nuevo este martes para seguir estudiando tu palabra, Padre Santo. Bendícenos ahora. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, que vayan bien. En el nombre de Jesús.